La gente está marchando y no sabes por qué.
Durante la próxima hora hablaremos de política, cultura, música y mucho más.
Acompáñanos en Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile. Un espacio Fetch.
Bienvenidos y bienvenidas todas, todos, todes y cada uno de los seres humanos que nos escuchan el día de hoy acá a través de la 102.5 FM. Bienvenidos a una nueva edición de Libre y Gratis. Soy Paula Altamirano, quien les habla, y el día de hoy no estoy sola, estoy junto a Florencia Río Seco.
Hola querida Paula, hola queridos, queridas, querides. A los teleauditorios, es decir.
Igual sí,
porque, igual estamos, sí porque estamos con streaming.
Así es.
Así es, son las 9:02 de la noche aquí en la 102.5 y estamos en Libre y Gratis, un espacio Fetch. Pasamos a revisar la pauta, querida Paula. ¿Tienes algo que contarme?
Hagamos una introducción primero, porque recordémosles a todos nuestros auditores de que, por ejemplo, pueden volver a escuchar todos nuestros programas en la página de la Radio Universidad de Chile, radio.chile.cl. Todos los días después de cada una de las ediciones estamos sacando notitas, así que ahí para que estén atentos a lo que está pasando dentro de la web de la página igual, donde pueden volver a escuchar también el programa cuantas veces quieran. Pueden escuchar este programa, el de la semana pasada, el de la semana antepasada, el del mes pasado. Están todos disponibles y están también todos disponibles en nuestro mixcloud.com/libre y gratis. Así que en caso de que los quieran revisar una, otra y otra vez.
Hasta que se aburran una y otra vez.
Oye, igual si quieren vernos también, pueden hacerlo a través del streaming en facebook.com/libre y gratis. Ya estamos saliendo al aire y voy a editar el contenido del video ahora en vivo para que sepan de qué vamos a hablar durante el programa del día de hoy, porque tenemos una entrevista en unos minutos más. ¿Con quién?
Así es, vamos a estar hablando con el vicepresidente de SIDARTE, el Sindicato de Actores de Chile, Franco Begueli, uh-huh, a propósito de la aprobación reciente de la Ley de Artes Escénicas.
Bacán.
Que trae consigo, entre otras cosas, la creación de un Consejo de las Artes Escénicas.
Vamos a estar ahí profundizando junto a él acerca de esta discusión, uh-huh, así que quédense, por supuesto, en la sintonía del programa. Y para el segundo bloque, que es nuestro bloque cultural ya mucho más amplio, el día de hoy vamos a estar con unos amigos de Martirio Colectivo, quienes nos van a contar más acerca de una fiesta que tienen este viernes. Así que vamos a estar hablando acerca de un poquito de escena club y música de noche para bailar el día de hoy en el programa.
Qué estupendo, me encanta la música para bailar.
Me encanta, me encanta, me encanta. Oye, y también antes de comenzar el programa, me voy a tomar unos pequeños segundos.
Adelante.
Porque el día de ayer me llegó un correo muy emotivo de una profe del colegio que me mandaba saludos y que me escuchaba en la radio, y yo quedé shock. Entonces aprovecho también este espacio para mandarle saludos de vuelta a la profe Eni, que fue mi profe de matemáticas en el colegio, a quien quiero mucho. Y nada, qué bonito es cuando, no sé, pues cuando un profe como que te contacta años, muchos, muchos años después para decirte eso.
Así hermoso, me encanta.
Aprovecho de mandar un saludo.
Saludos,
un saludo
a la profe. También. Sí, yo igual, mami, si me escuchas.
Mami, ¿quién me estás escuchando?
Oye, ¿y te iba bien en matemática, Paula? A mí me iba pésimo.
Sí, me iba bien, pero me fue bien hasta como cuarto medio. En el cuarto medio ya perdí como el interés de muchas cosas, entonces...
Una edad compleja, cuarto medio.
Sí, aparte, momento de tomar decisiones, que es muy, muy poco recomendado para la juventud.
Es difícil ese momento, sin duda que sí. Y piensa tú que quieren sacar historia y educación física de eso en esa edad, justamente, tercero y cuarto medio, como para confundirse más todavía.
¿Te imagináis a un joven de 18 años que no sepa, por ejemplo, historia contemporánea de Chile, que es como el currículum que tiene para esos años, po?
Justamente, po.
Igual, por ejemplo, yo chaqueteo un poco las clases de educación física, porque, no sé, pasa que en colegios, no sé, colegios de Puente Alto, que es de donde yo vengo, a veces no hay implemento,
claro,
como que las clases de educación física, ¿qué? Son como correr alrededor de la cancha.
Claro. Jueguen fútbol, chicos.
Sí, jueguen futbolito, chiquillos, y a las chiquillas volei.
Claro.
Como que siento que nunca ha habido como un plan estricto respecto a educación física. Obviamente esto a título personal,
sí.
No me quiero enfrentar con la ministra Cubillo acerca de
Por favor,
situación.
Ministra Cubillo. Mañana tuiteando
arroba. Cubillos. Sí, pero me pasa eso, como siento que al menos esa parte como de esta nueva ley es súper chaqueteable. La parte de historia no.
Pero estoy muy de acuerdo contigo, y de hecho creo que parte del petitorio más general del paro de profesores tiene que ver con eso también, el abandono a la educación pública en general, que es a propósito de lo que mencionabas, que por ejemplo no hubiesen los implementos necesarios para poder como hacer de todo en educación física, ¿no? Porque hay varias cosas que uno podría hacer ahí. Sí, como no solamente en septiembre bailar cueca y como que se reduce.
Es muy brígido porque pasó como de, no sé, como de un año al otro se empezaron a hacer como más constantes, o uno se daba cuenta de que ya no era el único curso que estaba preparando bailes para septiembre, sino que en otros colegios también se daba.
Claro.
Y ahí te empezás a cuestionar, oye, ¿y esto será como medida del gobierno? Claro. Como que el gobierno nos está haciendo bailar sau-sau en septiembre en la fonda del colegio.
Qué terrible, porque era típico, yo me acuerdo, al menos en los colegios donde estuve yo, que estuve en harto, como que en cuarto medio eran los sau-sau, eran los pascuenses, y la presión de que de querer como el traje pascuense, mostrar el cuerpo.
Igual, un tema para los adolescentes.
Absolutamente, y muy heavy. Así que, sin duda, sí, hay que revisar la malla curricular, eso está claro. Yo creo que sin duda que sí, pero no vayan sacando las cosas tampoco, porque quieren sacar historia, quieren sacar toda la cuestión, hacerlo más fácil.
Sí, yo creo que al final como que están optando por sacar nomás. Así como, no, saquemos nomás, limpiemos esto.
Claro.
Oye,
claro.
Y a propósito de los profes, el día de hoy tuvieron manifestación, ¿o no?
Justamente, realizaron una manifestación continuando con el paro indefinido que empezaron el lunes pasado, 3 de junio, y hoy día hicieron nada más ni nada menos que una marcha larga, de 12 kilómetros, desde la Placilla en Valparaíso hasta el Congreso. Asistieron varias personas y nada, se siguen sumando días, digamos, a esta movilización que ya empezó hace más de una semana y que convoca a gran parte de todo el país. Recordemos que la semana pasada convocó casi el 80% de profesores de la educación pública a nivel nacional. Wow. Y en algunas regiones, como el Biobío y Tarapacá, incluso superó el 90%.
Sí, encuentro que siento que por primera vez igual hay una manifestación tan marcada también por parte de los profes. Siento que igual se nota un poco como el cambio de mando del presidente del Colegio de Profesores, que lo comentábamos antes de que fuéramos al aire, que estábamos súper acostumbrados a tener a Gajardo, Carlos Gajardo, como presidente del Colegio de Profe, que al final como que fue como una como un gobierno, como su gobierno tras otro, con problemas, siempre había polémicas detrás de eso. Y ahora Mario Aguilar como que toma la posta y finalmente pasan este tipo de cosas, pues como que se está poniendo como mucho más en boga el movimiento. Que estamos comentando todas las semanas acerca de esto, que igual es súper relevante. Y que por supuesto yo creo que van a seguir con manifestaciones.
Yo creo que van a seguir, sin duda que sí, el paro sigue, y lo que es más lamentable es que no ha tenido el revuelco mediático, digamos, que compromete, digamos, porque al final por una parte el subsecretario de Educación solamente indica que no, que los niños tienen que ir a clases y que los profesores no le están haciendo un favor y qué sé yo, pero yo veía una pancarta por ahí bien poética que decía: al marchar los profesores también nos están enseñando. Y es real, ¿no? O sea, si no vamos a tener profes en la educación pública así de comprometidos, así de politizados con el escenario nacional, entonces mejor no tener nada. Así que aguanta los profes, las y los profes de Chile, que se sigan movilizando y que, por favor, como ha indicado Mario Aguilar, el gobierno ha sido súper como altanero y súper soberbio. Ojalá que se abran un poquito más al diálogo sobre el petitorio.
Oye, y a propósito de lo que comentaba ya anteriormente, hay una cosa que a mí me ha llamado la atención, que he escuchado como en radios y que he visto también en colegios, que tiene que ver con esta campaña en contra del ausentismo escolar. Como que de un punto a esta parte también empecé a ver y a escuchar mucho en la radio como campañas acerca de, no sé, pues que por ejemplo el hecho de que los niños faltan al colegio impide que sociabilicen bien con sus compañeros, ¿cachai? Como ese tipo de cosas, ocupando como ese tipo de argumentos para que los cabros finalmente sigan yendo a clases y todo. Entonces, cuidado también con eso.
Claro.
Como con ese tipo de campaña.
Con esa manipulación ahí de la información.
Claro, porque al final uno lo ve como algo inocente cuando lo estás escuchando en la radio o, no sé, pues, tu hijo lo ve en el colegio, ¿cachai? Como que ve la pancarta, pero después empezáis a pensar así como, ya, y esto lo harán como porque les conviene por un tema de subvención,
claro,
o porque finalmente quieren evitar el paro de profesores en alguno de sus puntos, ¿cachai? Como que empezáis a cuestionarte también cuáles son los fines.
Sin duda que sí.
Atentos ahí.
Atentos y atentas siempre.
Oye, otra noticia para comentar antes de nuestra entrevista, que creo que también es muy relevante, tiene que ver con la ley Gabriela. Porque el gobierno puso suma urgencia a este proyecto que amplió la tipificación del femicidio. Así que estuvimos revisando ahí un poco de prensa y cachamos que finalmente el gobierno va a decidir ponerle suma urgencia a este proyecto, impulsado por las diputadas Camila Vallejo y Carol Cariola, conocido como la Ley Gabriela, el cual ampliará la tipificación del delito de femicidio.
Justamente, así es una iniciativa que se denominó de esta manera, recordemos, por Gabriela Alcaíno y su madre Carolina Donoso, que fueron asesinadas por el ex pololo de Gabriela, para poder justamente considerar un femicidio cualquier asesinato a una mujer con motivos de odio, menosprecio o abuso por causa de género, considerando sin importar la relación o cercanía del victimario, ¿no? Es decir, que hasta este entonces solamente se considera como femicidio considerando esta relación de cónyuge.
Claro.
Que en este caso, por ser un pololeo, no existía. Uh-huh. Así que, bueno, también nos recuerda la importancia de la conocida ley Antonia, ¿no? Contra el maltrato en el pololeo también, que son cosas que tenemos que estar ahí al pendiente. Así que me alegro que haya suma urgencia.
Que haya puesto suma urgencia, sí. Yo creo que por primera vez veo la eficiencia de la ministra Pla en un tema que es muy, muy urgente y que al final es un tema que se está legislando todos los días. Como que todos los días hay audiencia de formalización por casos de, por ejemplo, abuso contra mujeres, sí. ¿Cachai? Entonces al final es algo realmente urgente.
Sí, sin extenderme a, yo no soy militante, quiero que quede claro. ¿Sí? Pero no quiero que se piense mal. ¿Sí? Pero yo rescato mucho la pega que han hecho Lavallejo y Cariola.
Yeah.
Me ha gustado esa dupla en el Congreso, la verdad. En este momento no recuerdo nada que pueda argumentar mi opinión, pero siento pero que han hecho, sí, por ejemplo, me acuerdo de la reducción de las horas semanales.
Recuerdo el proyecto contra el acoso cibernético.
También, lo mismo.
Sí, estaban ellas y también estaba May Torsini.
También, y el acoso callejero también lo estuvieron ahí como trabajando harto, así que me han sorprendido, no me esperaba tanto.
Buena dupla.
Buena
Oye,
dupla.
Flo, ¿te parece que vayamos ahora con la entrevista de la semana?
Me súper parece.
¿Qué opinas de ese tema que resuena en tu cabeza?
Lo discutimos ahora en profundidad en la entrevista de la semana, aquí en Libre y Gratis. Oye, estamos de vuelta acá en la 102.5 FM, libre y gratis, y anteriormente comentábamos un poquito de pauta para dar paso ahora a la entrevista de la semana. Flo, ¿con quién estamos en contacto telefónico?
Estamos en contacto telefónico con Franco Beghelli, vicepresidente de SIDARTE, el sindicato de actores de Chile, para discutir un poco más en profundidad la ley de artes escénicas que acaba de ser aprobada, que incorpora, entre otras cosas, la creación de un Consejo de Artes Escénicas y además una creación de un fondo de fomento a las artes escénicas. No sé si Franco ya está por ahí.
Sí, aquí estoy.
Hola, querido Franco, bienvenido. ¿Cómo estás?
Gracias, bienvenido. ¿Y ustedes?
Bien, nosotras bien. Por aquí también. Oye, se crea entonces por ley el Consejo Nacional de las Artes Escénicas, que va a ser presidido por dos personas, integrado por dos personas representativas del teatro, dos personas de la danza, dos personas del circo, una persona de la narración oral, otra persona de los titiriteros, además de una persona representativa de la Administración de Salas de Artes Escénicas y otro de diseñadores y técnico de las artes. Tengo una duda, ¿cómo se llevará a cabo la selección de quienes conformarán este consejo, que imagino irá cambiando cada 4 años, al igual que el gobierno? ¿Estoy en lo correcto?
Buena pregunta. Debería cambiar cada 4 años. Ahora, todo el tema como de la elección y cuáles van a ser los protocolos y procedimientos tiene que verse ahora en el reglamento. Una vez promulgada la ley, se tienen 180 días para empezar a trabajar en el reglamento y todo. Ahora, lo que la ley plantea con respecto a las representaciones de los sectores de la arte escénica es que el consejero o consejera tiene que ser designado por las organizaciones más representativas del sector. Es decir, la organización más representativa del teatro elige a un representante, así el circo, así la danza. La idea es poder generar una representación democrática dentro del consejo y que no esté como el arbitrio de alguien que sea que esté ahí solamente por su carrera y no porque y se represente en el sector a sí mismo y no represente al
gremio.
En sí.
Claro. Entiendo. Además, la labor de este consejo sería asesorar al subsecretario de las culturas y las artes, ¿o no?
Claro, lo que hace el consejo queda dentro de la subsecretaría de cultura.
Okay.
Y uno de los roles del consejo es asesorar, también proponer políticas públicas con respecto a la arte escénica, fomentar el respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores de la arte escénica, ya sea con programas o con iniciativas. También el tema de cómo se dialoga la arte escénica con la educación artística. Y bueno, en el fondo el consejo tiene como, a grandes rasgos, tiene el deber de poder fomentar, poder proponer y también impulsar políticas públicas que permitan el mayor crecimiento del sector.
Excelente, un gran avance, ¿cierto, Paula? Sí, sí. ¿Qué opinas?
Sí, yo quería preguntarle a Franco que, a propósito de lo mismo, ¿cómo ustedes ven actualmente y como modo general el diagnóstico del desarrollo de las artes escénicas y también, sobre todo, considerando, por ejemplo, el aporte estatal quizá o el no aporte estatal a la fomentación de las mismas? ¿Cuál es el diagnóstico que también hacen ustedes como respecto al estado actual de las cosas?
Bueno, la ley nace desde un diagnóstico, uh-huh. Y ese diagnóstico apunta a que falta más fomento al arte escénica, entendiendo que estas son un baluarte muy importante dentro de las culturas y de las artes en Chile, y que era uno de los sectores que estaba más, por así decirlo, más abajo de la carreta, ya que no teníamos una institucionalidad propia, uh-huh. No así como otros sectores que, por ejemplo, la música, el libro, el audiovisual, que cuentan con leyes sectoriales, con leyes de fomento propias desde hace harto tiempo, y faltaba que existiera como este empuje desde la institucionalidad, y por eso también nace el proyecto de ley de fomento de la arte escénica. Ahora, con respecto como a las platas o a las asignaciones que pueden haber por parte del presupuesto, en términos generales, la cultura está al debe en términos presupuestarios. Hoy en día lo que se invierte en cultura está de alrededor del 0,4% del Producto Interno Bruto, y eso está muy por debajo de lo que invierte el promedio de los países de la OCDE, estamos hablando de alrededor de un 2%, y de lo que también recomienda la UNESCO en sus tratados, los cuales el Estado chileno sí ya ha firmado. Entonces ahí, si bien nosotros estamos muy contentos con respecto a la promulgación de la ley y que por fin haya salido haya sido votada unánimemente en la sala, en la Cámara de Diputados, ¿no? y que ahora va a ser firmada por el Ejecutivo, estamos muy contentos por eso, pero sí hay un creemos que hay una deuda con respecto al Estado, y esto es una deuda no de un gobierno, sino que del Estado en sí, con respecto a poder fomentar, poder dar más herramientas a las artes escénicas para su desarrollo y su crecimiento.
Sin duda que sí, no puedo creer que sea el 0,4% que de
helada.
Quedé helada, quedé bien fría.
Sí, pues es bien poco, y ahora creo que hay un estudio, si no me equivoco, del 2015 o 2013, siempre soy re malo con las fechas, pero que se hizo en ese momento el Consejo de las Artes, y de la Cultura y las Artes, uh-huh. Y el Ministerio de Hacienda, y que revela que la industria cultural en Chile, o sea, toda la amplia gama de expresiones artísticas, y la industria, el espectáculo, aporta al país alrededor del 2,5% del Producto Interno Bruto.
Claro.
Entonces, ahí nosotros vemos una gran brecha entre lo que nosotros aportamos como sector frente a lo que el Estado invierte para el desarrollo de este sector.
Sin duda que sí. Y en relación a eso te quería preguntar también, entiendo que hay por una parte una modificación al Fondart, a propósito de lo que mencionabas de que también hay un fondo de la música y un fondo del libro. Entonces, mi duda es que entiendo que se crea el Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas. La pregunta es, ¿se trata de un formato completamente diferente a Fondart o tiene que ver con una modificación del mismo?
Mira, no es un formato totalmente diferente al Fondart. Realmente lo que hace este fondo es, para poder, cuando nosotros empezamos a trabajar a la ley junto con los otros sectores del arte escénica, hizo un cálculo de más o menos cuánto era lo que se salía del fondo del Fondart con respecto a las artes escénicas. Esto alrededor de como 3.000 millones aproximadamente.
Okay.
Y lo que hace este fomento es, esta ley de fomento con respecto al Fondo Nacional de las Artes Escénicas, es sacar estos 3.000 millones, inyectar un poco más para sacarlos de la concursabilidad del Fondar, en la cual estábamos con otras áreas, como por ejemplo el arte visual, la gastronomía, la artesanía, etcétera, uh-huh. etcétera, y se pone en este fondo.
Claro, les da una predominancia en el fondo.
Claro, la idea es una predominancia, porque así también se puede trabajar más adelante en aumentar el presupuesto, en generar nuevas líneas de financiamiento, en perfeccionar lo que hoy es la concursabilidad respecto a las artes escénicas. Uh-huh. Ahora, lo interesante de esta ley es que sí aparta un 20% del fondo para asignaciones directas. La idea es que estas asignaciones directas permitan sustentabilidad de los proyectos culturales de las artes escénicas que están ahí hace mucho tiempo generando patria, por así decirlo, uh-huh. en sectores donde no necesariamente hay fomento, proyectos como festivales, como compañías de teatro que llevan años haciendo teatro, circo, danza, que llevan años haciendo cultura, haciendo claro. expresiones artísticas. La idea es que estos proyectos culturales no estén a la suerte de la olla con respecto a la concursabilidad del FONDAR, sino que podamos generar asignación directa. Entonces, ahí el fondo lo que hace es apartar un 20% para poder generar que estos proyectos sean más sustentables a lo largo del tiempo y así también paliar un poco la precariedad laboral que tenemos en el sector.
Claro, entiendo. Y en relación a lo mismo, quería saber si entre los requisitos, digamos, porque sabemos que igual a veces las artes escénicas también no tienen solamente una vereda universitaria, muchas veces hay una vereda autodidacta, ¿cierto? Un poco informal, no menos rigurosa, pero sí informal, es decir, no universitaria. Entonces, ¿cambian mucho los requisitos en relación a la concursabilidad? ¿En ese sentido se valora igualmente este trabajo a veces no universitario de los artistas?
Mira, nosotros como sindicato, ahí, vamos, me voy a apartar un poco como del conglomerado que llevó a la ley a que sea hoy ley.
Sí.
Siempre nosotros como sindicato de trabajadores no hacemos una diferencia tan drástica entre aquellos que vienen de la academia o aquellos que se han formado al calor del oficio. Mm. O sea, nosotros los dos son trabajadores del teatro y por consiguiente están al mismo nivel.
Excelente.
Desde ese punto de vista, yo creo que por lo menos nosotros no hacemos esa diferencia en términos de este es mejor porque tiene un currículum universitario y este no.
Claro.
Creemos que el proyecto en sí debería hacer la diferencia en cuanto a la propuesta, en cuanto al impacto que tenga, entre otros factores que también hay que revisarlos año a año en las fases y que eso también va a ser labor del Consejo.
Uh-huh. Excelente, muy de acuerdo. Oye, y bueno, ya para ir cerrando, ¿de qué manera crees que se acerca a efectivamente dignificar el trabajo de las artes escénicas, como indicó justamente la ministra Consuelo Valdés a la salida de la votación del proyecto, la promulgación de esta ley?
Bueno, de partida hay una valorización por parte del Estado con respecto a nuestro sector. O sea, como te decía anteriormente, esta ley lo que hace es poner al mismo nivel otras áreas que tenían sus propios consejos y que tenían, por consiguiente, sus propios fondos. En el fondo estamos nivelando la cancha con respecto a la arte escénica. Uh-huh. Desde ahí creemos que sí es un gran aporte esta ley en términos de la dignidad o la dignificación de nuestro oficio. Uh-huh. Ahora, claramente faltan cosas, por ejemplo, hay que trabajar en el presupuesto año a año. Nosotros siempre estamos pidiendo que exista más presupuesto para cultura, entendiendo que la cultura es algo que permite cultivar, valga la redundancia, las mejores cualidades humanas en un colectivo. Y también es algo que va de la mano con el desarrollo social de una sociedad. Entonces, desde ahí siempre nosotros vamos a tratar de estar muy presentes en las discusiones del presupuesto, porque haciendo un poquito de historia, igual también entendiendo también el contexto de la ley de artes escénicas, que a diferencia de otras leyes, esta ley no nace del interés del Estado, sino que nace del interés del sector mismo.
Justamente.
Que se pensó a sí mismo y dijo, aquí tenemos que hacer políticas públicas que nos respalden con el trabajo que venimos haciendo hace años.
Uh-huh. Claro.
Desde ese punto de vista, la institucionalidad en cultura siempre nace o empieza a tener forma porque el sector es el que impulsa esto.
Uh-huh. El sector es el que se piensa a sí mismo, como dices tú.
Claro.
Claro que sí. Bueno, muy contentas y contentos entonces por la promulgación de esta ley y que efectivamente esperemos que sea un avance para la dignificación y el valor del trabajo de las artes escénicas que tanto contribuyen a la cultura en este país. Muchas gracias, querido Franco, por conversar con nosotras.
No, gracias a ustedes. Y yo también estoy muy contento por la ley.
Qué bueno, felicitaciones. Hasta luego, que te vaya muy bien.
Igual, hasta luego. Gracias.
Chau.
Oye, esa era la conversación que tuvimos junto a Franco Pechialli, vicepresidente del directorio del Sindicato de Actores de Chile, SIDARTE, acerca de este proyecto de ley que finalmente vio la luz.
finalmente vio la luz. Igual llevaba harto tiempo tramitándose. Recordemos, como indicaba ahí Franco también, nace a partir de la plataforma de Artes Escénicas, que es una organización que reúne a representantes del teatro, la danza, el circo, los titiriteros y narradores orales, y que además va a contemplar no solamente la creación de este Consejo de Artes Escénicas, sino también la creación de una beca Presidente de la República.
Bacán. Sí, estaba leyendo también que tiene que ver con el Premio Presidente de la República para esta disciplina, porque no sé, pasa que también todos los años vemos como ya el Premio Presidente de la República para este músico.
Claro.
Este escritor. Pero claro, muy poco sabemos también como de las artes escénicas en general. Justamente. A nivel público. Periodistas, atención aquí. Y también se crea el Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo para las Artes Escénicas. Que, bueno, yo creo que también lo hemos hablado como a lo largo del programa de este y de como las temporadas anteriores, de cuán importante también es que, por ejemplo, el Estado se ponga con esa cantidad de plata y, o con esas platas para fomentar este tipo de artes, pues, ya sea la música, ya sea las artes escénicas, ya sea la danza, etcétera, etcétera.
Sin duda que sí. Ojalá que con el paso del tiempo este tipo de valorizaciones institucionales que no dejan de significar harto, digamos, para el rubro, no sé, pues vayan dejando atrás también esos típicos estereotipos de decir, mamá, quiero ser bailarina, vas a ser pobre, no vas a ganar nada, no hagas eso. Quiero ser actriz, no puedes hacerlo, como... Ojalá que ahora haya una respuesta de parte del Estado, digamos, de que por el contrario sea un trabajo valorado. Es importante que sea un trabajo valorado. Yo creo que las artes escénicas son muy rescatables. Sin duda que sí. Yo siempre me he preguntado por qué la gente no va a ver danza, por ejemplo. No vamos a ver mucha danza. Solo los bailarines van a ver danza. Solo los actores van a ver teatro.
Que es muy brígido, porque al final termina siendo como todo una cuestión muy de nicho.
Justamente.
Como el músico va a ver a otros músicos, pero quizá no tanto. Como que ahí el nicho es un poco más amplio. Pero claro, pues pasa que el actor va a ver a otros actores,
justamente
que el bailarín va a ver otros bailarines, y el nicho sigue súper cerrado siempre, pues entonces como es tiempo ya de ampliar un poco la cosa.
Sí, sin duda que sí.
Tarea para la casa. Tarea y yo dirigido que también tiene que ver mucho con lo que conversamos delante, pues, como con este cambio curricular, como cuán importante también es, por ejemplo, que este tipo de artes en general y culturas se vean, por ejemplo, cuando estaban en el colegio.
Justamente.
Como, por ejemplo, yo me acuerdo que en mi colegio se cuestionaba mucho una compañera que quería ser bailarina, po. Y ahora es bailarina, po. Y ahí está.
Y ahí está, po.
Y ahí está, po.
Y está regia, po.
Y ahora tiene un fondo.
Y yo no.
Un fondo para postular para lo que ella quiera y yo no. Sí, po, pero brígido.
Sí, po, en serio. Y además que... Bueno, todo está relacionado, chiquillo. Sí. Y yo pienso que este proyecto, que no lo saco de la cabeza, de reducir las 45 horas, por favor, a menos horas, para efectivamente poder dedicarse a actividades culturales que valgan la pena. Entonces, recordemos que igual, por ejemplo, no sé, la semana pasada estuvimos con Nati Su, la entrada por Eventry estaba a 3 lucas. Es algo accesible, ¿cierto?, para ver a 12 artistas en escena. Recordemos que la Nati Su estaba ahí con harta gente. Entonces, de a poco vamos observando bien, vamos abriendo los ojos y hay posibilidades, pero no hay tiempo. Entonces, no, pues bajen las horas. Bajen las horas y no saquen historia.
Y lo otro, no sentir culpa cuando uno hace esas cosas.
También.
Vamos a tener que hablar acá de...
De goce, ¿o no?
De goce.
De placer.
Sí, vaya
a mí me
que
gusta
sí.
Eso porque yo soy Tauro.
Oye, ya luego de esta entrevista con Franco y de este primer bloque nos vamos a una pausa y a la vuelta vamos con el bloque musical junto a los chiquillos de Martirio Colectivo. Esto es Libre y Gratis, un espacio Fetch.
¿Cómo están, queridos amigos? La invitación es para que nos sintonicen de lunes a viernes a partir de la 1:30 de la tarde y hasta las 3 vamos a estar juntitos aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada, siempre en buena. ¿Con quién? Con Paulina Niz.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Conocer para Prevenir, el programa del Instituto de Seguridad Laboral para todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Infórmate sobre prevención de riesgos y principales temas de seguridad y salud en el trabajo todos los miércoles a las 11 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada Radio Universidad de Chile. Yo creo en la Radio Universidad de Chile porque...
Yo soy Beatriz Ábalos, soy investigadora y profesora de la Universidad de Chile y trabajo en temas de educación en el Instituto Nuevo Creado de Educación de la Universidad de Chile y más concretamente en el CIAE, que es más conocido en términos de su marca, digamos. Yo creo en Radio Universidad de Chile y las razones para eso son muchas, pero primero, hay una parte muy importante para mí de la Radio Universidad de Chile, es la mezcla. Quizás, por ejemplo, tener muy buenos programas de noticias, de análisis noticiero. Yo casi siempre escucho las discusiones de política en el programa de las 7 de la tarde, pero también programas de análisis de tipo cultural, entrevistas interesantes. Uno puede tomar en cualquier minuto del día la radio en la Universidad de Chile y sintonizar con algún programa que tiene sentido desde una institución que es de una universidad. Sí, de repente tiene buena música popular, pero no es eso. Es una radio que nos permite ponernos al día en lo que está ocurriendo, poder analizar, poder tener una visión de desarrollo cultural, por ejemplo, muy buenos programas. Y por eso yo creo en la radio en la Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile. La radio que piensa, una radio pública para Chile.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Padres al Día con las periodistas Paola de la Torre y Mónica Sánchez. Aquí se abordarán diferentes temáticas relacionadas con las distintas etapas de la crianza de nuestros hijos. También tendremos datos, entretención, emprendimientos y todo lo que a ti, mamá y papá, te interesa saber. Recuerden, Padres al Día, todos los sábados a las 16 horas por el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Seguimos en Libre y Gratis.
Una nueva semana, una banda nueva. El artista de la semana en Libre y Gratis junto a Paula Altamirano.
Estamos de vuelta en Libre y Gratis en la 102.5 FM para continuar con nuestro programa del día de hoy. En el primer bloque conversábamos junto a Franco Pigalli del sindicato de Sidarte acerca de la creación del proyecto de ley escénica, que finalmente hay nuevos fondos, hay nuevas platas, hay nuevo fomento.
Hay nuevo fomento. Hay nuevo fomento. Está a punto de ser promulgada la ley de artes escénicas.
Ya estamos ya.
Ya está listo.
Ya está lista. Oye, y para continuar con el programa del día de hoy, bueno, como ya es clásico, ya vamos a estar hablando acerca de música. Y quienes ya nos están viendo a través de nuestro streaming pueden ver que estamos el día de hoy junto a mucha gente acá en el estudio, porque estamos junto a Martirio Colectivo, estamos junto a los chicos de Scorpio. Hola. Y Serial Tila, ¿cómo están?
Muy bien.
Un poquito de frío, pero todo ok. Sí.
Todo súper, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidos.
Sí, estamos felices.
Bacán. Oye, bacán que hayan venido también el día de hoy, porque la idea es que nos cuenten un poquito acerca de la fiesta que se viene este viernes y también, como no sé, para aprovechar de consultarles acerca de cada uno de sus proyectos, acerca de lo que se viene este viernes también. Así que en primera instancia, a partir por preguntarles, ¿cómo nace finalmente Martirio Colectivo?
Bueno, era por lo que le estábamos contando recién, de que nos conocimos por fiesta. Nos conocimos por fiesta y nos dimos cuenta de que necesitamos más un espacio personal y propio para poder mostrar lo que realmente queríamos hacer, porque siempre hemos tenido como un problema con las fiestas de que es muy binario como el concepto de música. Entonces nosotros como que sentíamos que no encajábamos en eso y como que sentimos la necesidad de hacer algo nosotros para poder como mostrar lo que realmente queríamos.
¡Qué bacán!
Los sonidos que pretendíamos como... Que en verdad queríamos escuchar, porque nos pasaba que en Santiago nosotros creemos que la escena es muy pequeña y cuando logramos como entrar en la fiesta, ya tocar un poco más, conocimos a Oscar, de ahí nos pusimos de acuerdo, después tocamos muchas veces en cierta fiesta y dijimos como ya, es necesario que tengamos algo como nuestro, como hacernos cargo de lo que está pasando, porque como decía María Jesús, es muy binario como la escena, entonces es muy perreo la escena, muy reggaetón directo o directamente tecno, electrónica, house, etc. Entonces nosotros como que llegamos a quitarnos un poco como las etiquetas y más como a experimentar también. Como que esa, yo creo que Martirio nació como un experimento que vamos viendo cómo sucede. Ya este viernes tenemos la primera fiesta y queremos que fluya todo como corresponde.
¡Qué bacán! Me encanta. Y a partir de esa observación binaria, digamos, ¿en qué creen que se diferencia este proyecto de Martirio Colectivo en relación a esa escena?
Es que en general las fiestas acá son muy, como decían las chiquillas, como o muy tecno o muy perreo. Y la gente igual como que se siente como consumiendo un servicio un poco, como de... yo voy a esta fiesta y voy a perrear, sí o sí.
Claro,
que...
se cierran los públicos también,
sí,
un poco.
Se cierran los públicos, se hace algo muy cerrado y la gente también se prepara como de esa manera para ir a la fiesta.
Claro.
Como de... No están como para recibir algo, no sé.
Como que están predispuestos a algo.
Sí. Es como, no sé, uno cuando va a ver una obra, no necesariamente... De hecho, no le vaya a ir a decir al, no sé, al actor que haga tal cosa o que de ese final, no sé. Nosotros igual queremos proponer algo así, el final con la música, que no sé, si queremos de repente tocar un tema tecno o tocar un reggaetón o lo que sea al final, y que, no sé, porque esté dentro de la misma onda o el mood en el que estemos, y como que esté bien igual.
Que funcione.
Oye, a propósito, chiquillos, ustedes hace un tiempo sacaron, o sea, les hicieron una entrevista en el desconcierto y ahí igual un poco hablaban como de que la escena en general es muy pequeña y ustedes se sentían como en una escena aún más pequeña, que el nicho es aún más grande.
Muy pequeño.
¿Cómo ustedes también, no sé, pues, cómo se han ido abriendo a los públicos? ¿Sienten que efectivamente, no sé, hay como predisposición de la gente también a escuchar cosas nuevas?
Sí, completamente. Como, o sea, no sé, como que en un principio nos costó mucho... como que la gente entendiera un poco lo que estábamos haciendo y de hecho siento que nos sigue costando, pero ya de a poco se ha logrado.
Yo creo que nos sirvió también como el que la gente nos fuera escuchando, porque claro, presentamos en algún momento, estamos hablando como Scorpio, presentamos a Scorpio en la fiesta, la gente escuchó, enganchó un poquito, le quedó como el bichito, y después como que fuimos ya, no sé, tocando un poco más y siento que... A ver, ¿cómo explicarlo? Se me fue la idea. Perdón, voy a pensarla. No, en cuanto a la escena pequeña, te estás refiriendo, ¿cierto?
Sí. Sí, como finalmente, no sé, para ti, Oscar, ¿cómo ha sido también? ¿Cómo enfrentarte a esta escena, a estos públicos? ¿Te han pedido, por ejemplo, que toque algún tema en alguna oportunidad?
Es típico, es que como con lo que te decía, que normalmente, a nosotros, por ejemplo, normalmente como ya ponemos, por ejemplo, un poco más de perreo de repente... piensan que como que el carrete va a ser así todo el rato.
Claro.
Y no necesariamente tiene que ser así. Como que se puede abrir a diferentes etapas durante la noche. De hecho, eso igual es lo que queremos proponer. Como que, no sé, la fiesta no puede empezar a una velocidad y terminar a una misma velocidad.
Claro, hay momentos de transición durante la noche, sin duda,
sí,
que sí.
Sí.
Imagínate, igual a veces uno carretea caleta rato, ¿o no?
Sí.
Es como parte a la, no sé.
Igual está todo bien si alguien quiere ir a eso. También.
Claro.
Tampoco es como decir, no, así la fiesta no debería ser así.
No, sin duda.
Sí, igual nosotros mismos hemos estado en situaciones como, oh, ahora vamos a un carrete, no sé, de perreo, vamos a eso. Y
claro,
está bien igual. Pero nosotros como que queremos proponer esta alternativa.
Nosotros queremos generar como la experimentación por parte de la gente. Como que vayan a escuchar música diferente y a salirse un poco de lo cuadrado, como de, o el tecno o reggaetón.
Claro.
Y muchas veces nos ha pasado que nos han pedido directamente reggaetón, nos han subido a la cabina del DJ y nos dicen como, oye, ¿y a qué hora el reggaetón?
Claro.
Y es como, pucha, amigo, sorry. Siendo que antes de nosotros habían venido, no sé, dos DJ sets, ya dos horas con reggaetón puro y duro.
Claro.
Porque la gente sigue esperando eso y nosotros le decimos como, pero cálmate.
Calma.
Como, tenemos esto otro también. Tampoco estamos diciendo que ponemos música clásica. O sea, la música que ponemos igual es muy bailable.
Claro.
Muy bailable. O sea, la gente está como con el estigma, como con el prejuicio de que si no es perreo es como diferente. Y le tienen miedo a eso igual.
¿La gente espera mucho perreo en las fiestas?
Al menos en la escena que nosotros nos movemos, sí, generalmente sí. Nos ha pasado bastante eso y igual es súper molesto porque nosotros vamos con un propósito casi, porque es la música que queremos mostrar, que nos gusta escuchar, que nos gustaría que la gente escuche también. Entonces como que preparamos, siempre nosotros nos preparamos mucho para la fiesta. Y cuando la gente te sube a decir eso es como pucha, como que sentí que no te están escuchando,
claro,
que no le está interesando y como que casi como que ya quieren, no sé, como
claro,
que te exigen algo todo el rato y no estáis haciendo eso. Entonces igual es incómodo, es molesto.
Oigan, chiquillos, ¿les tinca que también como para que sigamos conversando en un ratito, vayamos a escuchar música? Como para que la gente igual vaya cachando
eso,
más o menos la mano de lo que se viene el viernes.
Yes.
Yo les pedí que seleccionaran dos temas.
Así es.
¿Cuál quieren que vaya primero?
Vamos con Cartucho.
Sí,
vamos con Cartucho.
Ya,
del Alfa S. obviamente elegimos a los chiquillos porque ellos llevan años en esto. Como que al fin, no sé, pues si a nosotros igual nos ha tocado cosas complejas.
Claro.
A los cabros les ha tocado mucho más.
Mucho pues, más sí, años como... pasando por esto y...
Y ahora igual se está formando al final, si no sé, últimamente hemos tocado en fiestas donde hay harta gente y te dicen, oh, bacán que esté sonando como...
Claro, claro. Como que igual nos armaron una camita los chiquillos.
Yeah. Eso.
Entonces... Y en cuanto a Cartucho, claro, es de Alfa S, que también va a estar presente este viernes en Club Vita, Martirio. Y eso, ojalá la disfruten y entiendan un poco como el concepto de la música que queremos como mostrar.
El tema es del próximo EP que va a sacar el Alfa, que va a salir ahí por Discos Pegados.
Bacán.
Suraquismo.
Ah.
Eso.
Vamos entonces con Cartucho de Alfa S, acá en Libre y Gratis.
a llegar, vamos 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 a llegar.
Estamos de vuelta al Libre y Gratis, acá en la 102.5 FM. Lo que escuchamos era Cartucho de Alfa S. Y en nuestro bloque musical nos acompañan los chiquillos de Martirio Colectivo. Hoy en el intertanto hablábamos acerca de el trabajo también que significa preparar sus DJ sets, también como el trabajo y la curatoría que ustedes han realizado acerca de los sonidos que finalmente ponen en cada una de las fiestas. Uh-huh. Y quisiera preguntarles acerca de cuáles son como principalmente los sonidos que vamos a poder escuchar en Martirio Colectivo y en la fiesta también de este viernes.
Bueno, Martirio nace como buscando sonidos metálicos, industriales, muy santiaguinos, como ir caminando por el centro de Santiago y escuchar los sonidos del edificio que se está construyendo. No sé si quería agregar sonidos transeros también, como sí.
Es que mezclamos mucho como esto metálico con lo que son los sonidos latinos, como drums. Y claro, a eso vamos con que no hacemos una fiesta binaria ni nos encasillamos, porque ponemos mucho de todo, como tenemos sonidos transeros, tenemos ballroom, tenemos como sonidos industriales, tenemos funky, como hard drum, dembow. Entonces como hacemos una gran mezcla de sonidos.
Es como los sonidos latinoamericanos en el mundo contemporáneo un poco.
Claro,
igual.
Claro, algo así.
Me encanta, siento que los DJ tienen que estar en la ley de artes escénicas. Vamos, Franco, te podemos llamar de nuevo.
Al final es como darle el mismo respeto, no sé, a tanto a la música electrónica que viene como del primer mundo, como al dembow que está sonando acá. O
absolutamente.
Como poner a toda la música como a un mismo nivel.
Uh-huh. Y que está siendo hecha por productores latinoamericanos, onda, argentinos, brasileños, de México.
Claro.
Mostrar todo eso que está pasando acá, que es muy necesario, onda, no todo pasa como en Europa.
Sin duda que no.
Está pasando acá y hay cosas muy interesantes y muy importantes con mucha idea política. Entonces, en el fondo eso es Martirio, queremos mostrar algo más que la música, además.
Claro.
Es como, aparte de lo mucho que nos gusta la música a los tres, queremos que la gente baile con nosotros, pero conozca también este como trasfondo que tiene todo lo que estamos mostrando.
Uh-huh. Me parece una decisión política muy importante, como lo decías tú y lo comentábamos también detrás de micrófono, como en relación, eso ya de por sí es una decisión política, ¿no? Súper vindicativa del sonido latinoamericano. Uh-huh. Y también de este sonido que forma parte tanto de nuestra identidad, ¿no? Como de escuchar, por ejemplo, las construcciones. Claro. Que es algo como súper contingente, ¿cierto? Súper cotidiano.
Es que está siempre ahí. Está en nuestro día a día.
Está en nuestro día a día. Por esa parte. Y también por otra parte, como lo comentábamos antes, en relación, por ejemplo, cuando tocan reggaetón. ¿Qué pasa ahí? Me contabas antes también. Cuéntame.
Sí, nosotros partimos mezclando directamente reggaetón. Uh-huh. Pero siempre tuvimos el filtro de no escoger canciones misóginas, no escoger canciones que pasaran a llevar como el límite, como contra una mujer directamente, porque el 95% de cantantes de reggaetones son hombres. Entonces nos hicimos cargo de eso y decidimos filtrar y hacer un gran análisis, como de, en mi caso, como del reggaetón que venía escuchando desde chico, desde 12 años hasta ahora, y era como, esta sí, esta no, onda ya, esta no, esta no, esta no, y llegué ahí como a un no sé cómo llamarlo, un seleccionado de canciones que podéis poner y que al final no pasáis a llevar a nadie, y tratáis de quitarle ese lado como machista y desagradable al reggaetón, que es tan con esa vibra.
Claro.
Lo que decía también es que igual somos Escorpio, entonces está muy ligado como al tema sexual, al tema como candente. Entonces siento que si la canción habla de sexo directamente no nos molesta, pero si la canción dice, no sé, pues como, mamita, ven, que te voy a tocar y pégate y no sé qué, y es como, no.
Basta un poco.
Silencio. Te callas.
Te callas.
Simplemente no.
Me encanta, perdona, Paula, es que yo quiero seguir. No, es que me encanta, insisto, con como la importancia de esta decisión política, porque típico que de repente estáis carreteando y estáis escuchando una letra machista y estáis vacilando. Claro. El reggaetón, porque es invacilable, o sea, es como que sí, obvio que suena el reggaetón y como que ya me muevo. Y
te empezás
a cuestionar. Sí. Y estás como de carrete, pero ¿por qué?
Mal.
Y uno dice, ya bueno, no importa. Y en cambio ahora entiendo que sí, cuando uno es DJ, por supuesto que sí se puede hacer una diferencia. Así
claro.
que...
Mm.
Me encanta.
A trabajar, chicos.
A trabajar.
Oye, y además de Scorpio y Serial Tila, Alphaez e IMAPS se suman a la fiesta, ¿cierto?
Sí, IMAPS.
Bacán. Bueno, también de dónde nace como la selección de los chiquillos, pues como ustedes dicen, ya, queremos que en esta fiesta de inauguración venga Alfa y también el IMAPS a tocar con nosotros.
En cuanto al IMAPS, para mí, para la GESU es súper importante porque partió, de hecho el IMAPS nosotros lo llamamos como de manera chistosa como nuestro papi directamente, porque en cuanto a de manera como auditiva, siento que musical siempre fue un
nos inspiró mucho.
Nos inspira mucho.
Nos sigue inspirando siempre. Lo que hace. Exacto. Como el tiempo que lleva haciendo música y no sé, todo lo que ha logrado. Uh-huh. Como que a los dos nos ha inspirado demasiado. Entonces, lo que decíamos recién de que el Alfa también llevan mucho tiempo. Entonces, como que estamos haciendo nuestra fiesta, que nosotros somos muy nuevitos, ¿cachai? Como tratando de mostrar algo. Llevamos recién, empezamos a mezclar como desde el año pasado, no llevamos ni un año, ¿cachai? Entonces, como poner al IMAPS y al Alfa, que son como nuestros referentes máximos, ¿cachai? Entonces, nuestra fiesta, no sé, es súper importante para nosotros que estén ellos, como muy, muy, muy importante.
Sí. También, igual, de cierta manera, tratar como de devolver la mano al IMAPS, porque él fue uno de los primeros que nos invitó a tocar, como a la gran fiesta que tocamos con Sud Sud, que también es un exponente como de México, y él nos invitó, ¿no?, con el GIS, también tenían la fiesta que se llamaba Cinturón de Fuego, y ahí nos invitaron, apostaron por nosotros sin habernos escuchado una vez tocar. Nos dijeron, cabrón, nosotros queremos que ustedes estén ahí y háganlo bien y dennos como las gracias, pero háganlo bien y demuestren que merecen estar acá, y como que nos pusieron ficha y les gustamos. Como entonces también devolver la mano al IMAPS y invitarlo, porque también el sonido que él tiene muy importante y es hace match completamente con lo que es Martirio.
Sí, sí.
Eso.
Como encaja muy, muy bien en la fiesta.
Qué bacán.
Bacán. Chiquillos, ya nos van quedando pocos minutos, así que es tiempo de que pasen todos los datos para la fiesta del viernes.
Dale, amigo.
Ya, este viernes desde las 11 voy a estar tocando yo, Serial Tila, Scorpio, Alphaez, IMAPS. Esto es en el Club Vita, que es Buenos Aires
207.
En Recoleta.
Ya. Eso es en la esquina de Loreto con Buenos Aires.
Uh-huh. Sí. Eso, más? Tenemos performers también. Así
eso
que no es solamente música, esto es algo visual también.
Me encanta.
Sí, tenemos a Boom Boom Chela y a Mantus Lunatic. Así que ahí, igual en nuestras redes sociales también, si nos pueden, como si quieren tener más información o revisar también quiénes son las performers, o directamente si no nos conoce a nosotros, si no conoce a Oscar Serial Tila, si no conoce a Alfa o a IMAPS. Estamos subiendo información a nuestras redes sociales, como una mini bio, también adjuntamos el link de SoundCloud, como para que la gente se pueda como nutrir un poco más y saber lo que va a ir a escuchar a la fiesta.
Me encanta.
Eso, nuestro Instagram es @martirio.colectivo, uh-huh. Martirio Colectivo, y bueno, en Facebook también nos pueden buscar como Martirio. Y eso, atentos porque vamos a tener concursos por entradas también. Queremos respetar Club Vita y que sea una buena primera fecha.
Bacán. Entonces, ya despidiendo el programa del día de hoy, porque nos quedan segundos, queremos agradecer a Chiquillos por haber venido.
Muchas gracias a ustedes.
Recuerden que en todas nuestras redes sociales también de Libertad están todos los datos para la fiesta del viernes, y nos vamos con una última canción. Nos vamos con M1 de IMAPS. Esto ha sido Libertad. Un espacio fetch.
Hasta luego.
Bye.
terminamos el programa de esta semana, pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la misma hora.
Mientras tanto, búscanos en nuestras redes sociales o vuelve a escuchar nuestro programa en radio.uchile.cl.
Esto ha sido Libri Gratis, un espacio Fetch.